Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el reconocimiento a la iniciativa social a Radio Arrebato, dentro de la categoría Promoción del Tercer Sector, que concede la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha. Nos acompaña Álvaro Nuño, periodista y presidente de la Asociación de Amigos del Instituto Brianda de Mendoza. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hablar en un principio de Radio Arrebato. ¿Qué es?
Radio Arrebato es una emisora escolar, didáctica, porque se enclava en un instituto de enseñanza secundaria, un instituto público, que es el Brianda de Mendoza. Comenzó su actividad en 1987, hace ya 36 años. Y desde entonces emitimos desde ahí. Tenemos un estudio dentro del propio edificio del instituto. Se inició en una semana cultural. El Instituto Brianda Mendoza es uno de los 5 institutos más antiguos de España. Se fundó en 1837. Da la casualidad de que, celebrando el 150 aniversario del instituto, en la típica semana cultural de celebración, una de las actividades fue poner una emisora de radio. En esa época, en los años 80, estaban muy de moda, no sé si lo recordáis, las emisoras piratas. La gente tenía una emisora en casa y entonces emitía para los amigos. Y entonces uno de los alumnos tenía una emisora. Un profesor muy avispado, que se llamaba Fernando Borlán, que le gustaba mucho la radio y le gustaba mucho la juventud, le dijo que si se podía bajar el estudio y el emisor al instituto. A partir de ese momento, la radio tuvo un éxito enorme entre los alumnos del instituto. Y al año siguiente, terminada ya la Semana Cultural, se decidió mantener la emisión y mantener la programación. Se hace una programación más estable y dura hasta ahora mismo.
¿Qué finalidad tiene en Radio Arrebato?
Es que la gente se pueda expresar y decir lo que quiera, cuando quiera, sin tener impedimentos de ningún tipo. La radio es una emisora escolar, es una emisora didáctica y es una emisora libre e independiente. Es una emisora no comercial. Es decir, no tenemos publicidad comercial, por tanto no estamos adscritos a ningún poder ni a ninguna cuestión económica. No hacemos competencia a las radios comerciales, lo cual es muy importante. Y cualquiera puede acceder a hacer un programa semanal. Nosotros, a través de nuestra página web, cualquiera puede acceder a solicitar su propio programa. Y a nosotros, anualmente, lo que hacemos es renovar la programación. Les damos su hora, nosotros nos encargamos de enseñarles cómo va el aspecto técnico. Es una mesa de sonido muy sencilla, con muy pocos canales. Y entonces nosotros les enseñamos a llevar su propio programa. Tenemos 35 programas semanales. Emitimos en directo de 2:30 a 9:30 de la noche, que es el horario de tarde que tiene el Instituto Brianda de Mendoza. El resto de las 24 horas lo que se hace es reprogramar, emitimos 7 horas al día.
Vamos, si te parece, Álvaro, paso a paso. Lo gestiona la radio Arrebato, la Asociación de Amigos de este IES, de este centro educativo,
sí.
¿No?
Eso es. La radio se fundó antes que la asociación. La asociación, digamos, que es un paraguas legal que se tenía que tener para tener relación, digamos, con las administraciones, por ejemplo, recibir una subvención o recibir una ayuda. La radio no tenía entidad jurídica como tal. El instituto no puede hacer ese tipo de cosas. Es una actividad del instituto, pero es una actividad, digamos, extraescolar.
¿Y quién integra la Asociación de Amigos de este IES Brianda de Mendoza? Me imagino antiguos alumnos y alumnas, pero también Claro. Personal ajeno al centro, ¿no?
Fundamentalmente somos antiguos alumnos y alumnas del instituto, pero también hay profesores, también hay padres y luego gente que ha ido pasando por la radio y que se ha quedado incorporada, digamos, a la estructura de la asociación. La radio empezó siendo muy popular entre la gente joven, pero a medida que se han ido sumando canales de comunicación a la gente joven, es decir, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de acceso a los teléfonos móviles, a los podcasts, etcétera, etcétera, la radio ha ido teniendo, digamos, menos peso entre la juventud. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado acoger a otro tipo de programas que no vinieran directamente de los jóvenes, de alumnos del instituto. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, desde hace algunos años, ofertamos programas a asociaciones de Guadalajara. Asociaciones de todo tipo, asociaciones ecologistas, asociaciones de discapacitados, asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en la programación de esos 35 programas, aproximadamente 10 o 12 programas están compuestos por asociaciones.
Asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no?
Asociaciones sin ánimo de lucro. Pues tenemos a Ecologistas en Acción, tenemos una asociación de mujeres, una asociación de discapacitados físicos, tenemos una asociación de discapacitados psíquicos, el programa les sirve de terapia. Lo hacen los usuarios de una casa tutelada.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre la historia de Radio Arrebato. En 1989 se cerró supuestamente por ilegalidad por parte de la Dirección General de Telecomunicación, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. La radio llevaba 2 años existiendo, la radio tenía mucha popularidad aquí en Guadalajara, es una radio que nunca ha tenido intención de ir contra nadie. Era una radio tan popular, que estaba ya creando competencia con otras emisoras locales del ámbito, digamos, juvenil. Estamos hablando de las radiofórmulas. Las radiofórmulas se estaban instalando en Guadalajara y no podían tener una alternativa que fuese Radio Arrebato. Por tanto, hubo una denuncia ante la Dirección Provincial de Educación, que es de quien dependía el instituto, y entonces la Dirección Provincial de Educación decidió cerrar la radio. Hubo una protesta importante en el ámbito social, hicimos una manifestación, hubo un montón de gente que firmó para que Radio Arrebato otra vez se reabriera, y se nos puso unas condiciones determinadas para reabrir al curso siguiente y reabrimos. Desde entonces no hemos tenido ningún problema.
¿Se puede saber, en este caso, Álvaro, qué condiciones se os impusieron para poder reabrir Radio Arrebato?
Sí, las condiciones eran que tuviéramos un determinado nivel de potencia de la señal y que no emitiéramos publicidad comercial para no interferir, para no ser una competencia directa con otro tipo de medios de comunicación, y que se mantuviera la programación en el horario del centro escolar.
¿Y esas condiciones quién las impuso?
Esas condiciones las impuso la Dirección Provincial de Educación, que es de quien dependía entonces el Instituto Brianda Mendoza. Ahora el instituto depende de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, pero entonces no existían casi las comunidades autónomas. La educación no estaba transferida, por tanto dependía del Ministerio directamente.
En 2007 hubo un cambio también muy significativo con el impulso de Fernando Rojo y Juan Claudio Abanades.
Sí,
hubo
sí.
Un convenio con el Ayuntamiento, renovación de equipos y ya se empezó a emitir por Internet, ¿no?
Sí, fue un salto muy importante. La radio estaba de capa caída, digamos. No teníamos muchos alumnos que quisieran hacer programa. Nos costaba trabajo captar nuevos programas. La gente que llevaba ya tiempo ya se iba haciendo mayor y pues iba abandonando el tener que hacer un programa semanal en directo, porque todos nuestros programas son en directo semanalmente. Y entonces, gracias a estas dos personas, Fernando Rojo, que fue mi antecesor como director de la emisora, y Juan Claudio, que fue un técnico, se decidió dar el salto a Internet. Y a partir de 2008 emitimos en Internet, además de en el 107.4 de la FM, que es nuestro punto del dial de siempre, emitimos a través de radioarrebato.net, emitimos en directo y ahí está toda la programación y también emitimos todos los podcasts, es decir, emitimos en streaming y en podcast.
Me imagino que algún escuchante, Álvaro, se preguntará, ¿pero quién financia Radio Arrebato? ¿Qué podríamos comunicarles a estas personas?
Decirles que se autofinancia. Es decir, todos los programas, al principio del programa, pagan una cuota y con esa cuota pues se arreglan los aparatos o lo que surja. También hay que tener en cuenta que nosotros no pagamos alquiler ni pagamos gastos de luz porque estamos dentro de un instituto y entonces el instituto asume esos gastos. En temas de material, por ejemplo, pues nos lo pagamos nosotros y recibimos, eso sí, la ayuda del Ayuntamiento de Guadalajara, que agradecemos mucho. Como nosotros somos Asociación Cultural, la Asociación de Amigos de Brianda Mendoza, puede presentarse a las convocatorias que considera oportunas y nosotros nos presentamos con la actividad de la radio, pues con eso nos vamos financiando.
Aparte de la programación habitual, también tenéis otras actividades complementarias como son el maratón de cuentos y el día de la radio, ¿no?
Sí, decidimos ser una emisora, digamos, social y en la medida de nuestras posibilidades técnicas el sacar la emisora fuera del instituto. Entonces, ¿qué hacemos? Eventos que se producen en Guadalajara, como por ejemplo el Maratón de los Cuentos, es un fin de semana de 46 horas donde la gente se pasa contando cuentos durante todo el fin de semana, desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo a las 2 de la tarde. De hecho, Guadalajara tiene el récord Guinness de narración oral, de contar cuentos. Era un evento perfecto para que una emisora lo retransmitiera. Y entonces nosotros lo retransmitimos desde la primera vez que se hizo el Maratón de los Cuentos, que ya lleva 32 años, desde 1992, llevamos emitiendo en directo el Maratón de los Cuentos. De hecho, ahora el Maratón de los Cuentos se puede escuchar en todo el mundo a través de radioarrebato.net. Es la única manera por la que se puede escuchar. El libro Guinness de los récords, certifica que el maratón dura lo que dice, las 46 horas, porque se le pasa la grabación que hacemos en Radio Roto. Y luego también, siempre que podemos, intentamos retransmitir acontecimientos que podemos hacer. Por ejemplo, hacemos un programa especial con los alumnos del instituto en el Día Mundial de la Radio. Hacemos un programa especial, por ejemplo, en la Feria de Asociaciones que convoca el Ayuntamiento de Guadalajara. Por ejemplo, la tenemos la próxima, el 27 y 28. Pues lo que hacen es, las asociaciones van a un parque de Guadalajara y se les pone unas casetas. Pues nosotros lo que hacemos es, desde una caseta, retransmitir toda la Feria de Asociaciones. Es decir, las actividades, las convocatorias, ponemos música, animamos el ambiente, etcétera, etcétera. Y luego emitimos también actos que a nosotros nos pueden interesar, como por ejemplo el Día Mundial de la Radio o el propio aniversario del instituto. También lo retransmitimos en directo, claro.
Si hablamos ahora del número de escuchantes en cuanto a emisión por internet, podcast y frecuencia modulada, ¿qué habría que destacar? ¿Cuál es el número mayor de escuchantes de Radio Arrebato? ¿En qué medio?
Como más nos escucha la gente es por los podcasts, por la grabación de los programas. En el último año creo que fueron 67.000 más o menos personas que escucharon los podcasts. La ventaja que tiene el podcast es que tú puedes saber exactamente quién te escucha, porque deja una señal, deja una reseña digital. El streaming es difícil porque puede tener una conexión, pero si tiene una conexión a una persona varias veces, pues se puede reproducir como que nos escuchan varias personas, cuando solo nos ha escuchado una. La verdad es que en frecuencia modulada no tenemos ningún tipo de dato. Cuando lo cerraron a Enrique en 1989, nos cerraron porque una emisora comercial, muy conocida, musical, que emite en cadena en toda España, la emisora musical más conocida de España, quería poner un punto de emisión en Guadalajara. Hizo un estudio de audiencia. Y en ese estudio de audiencia aparecía Radio Arrebato. Aparecía justo en el target que ellos estaban buscando, de gente joven. Por eso nos denunciaron y por eso nos cerraron.
Si hablamos ahora de participantes, Álvaro, ¿qué perfil tienen los que intervienen en la realización de programas en Radio Arrebato?
Bueno, pues hay perfiles de todo tipo. Desde gente joven, por ejemplo, tenemos chavales jóvenes ahora mismo que están haciendo unos programas de deportes, alumnos del centro. Tenemos profesores del centro que lo utilizan como herramienta didáctica. Dos profesores del centro que lo utilizan como herramienta didáctica. Uno es el departamento de idiomas del propio instituto, que lleva a los alumnos ahí a hacer programas. Y otro que es, por ejemplo, un instituto cercano, que es el Instituto Buero Vallejo, tiene como actividad un club de cómic. Y entonces, este año, además, el club de cómic hace su propio programa. ¿Qué tipo de gente también? Tenemos las asociaciones, ya te he dicho, asociaciones de ecologistas, tenemos ecologistas en acción, tenemos asociaciones de mujeres, tenemos las asociaciones de ámbito sanitario y el resto son sobre todo aficionados a la música, de una cierta edad, que son aficionados a la música. Tenemos dos programas de heavy metal, tenemos un programa indie, tenemos un programa de música jazz, tenemos un programa de música de los 50, es decir, el resto de la programación se compone en su gran mayoría de programas musicales.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la buena noticia de ese reconocimiento a la iniciativa social por parte del gobierno de Castilla-La Mancha en el sector tercero. ¿Este sector qué es?
El tercer sector es lo que sería tipo ONGs o actividades de apoyo en el ámbito de los servicios sociales. No son asociaciones o instituciones que sean directamente proveedoras de servicios sociales, como pueden ser un centro social, por ejemplo, o como puede ser una guardería, como puede ser una residencia de ancianos, sino que lo que hacen es hacer un apoyo. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que se premiaba era la iniciativa social de permitir el acceso a los medios de comunicación por parte de sectores sociales que normalmente no tienen acceso a esos medios de comunicación. Tú tienes una asociación de discapacitados, es muy complicado que un medio de comunicación te dé una hora de espacio semanal para que tú cuentes la problemática que tú quieras. Y en Radio Arrebato eso sí se puede hacer, y de hecho se hace. Por eso se nos premia.
¿Eso quiere decir que en España radios como Arrebato existen pocas?
Hay una cadena de emisoras o hay una federación de emisoras independientes, pero tampoco estamos nosotros asociados a ninguna federación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque somos una emisora muy concreta y muy puntual, que tenemos un carácter didáctico, escolar, social, muy concreto, que sería difícilmente encasillable en otros. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas emisoras que emiten solo con podcast, es decir, tú mandas el programa y te lo ponen a tal hora. Nosotros, por ejemplo, no admitimos programas grabados. Toda nuestra programación de 2:30 a 9:30 es presencial. Hay que hacerla en directo en el estudio, que es una diferencia fundamental con respecto a otras emisoras. Pues el programa lo haces, lo grabas y luego lo ponen cuando sea. Nosotros no, nosotros en los programas hay que bajar al centro, hay que bajar al estudio y se queda grabado, pero se queda grabado en el estudio. Lo que limita un tanto nuestra capacidad de crecimiento. Pequeños estamos muy a gusto.
¿Tiene alguna dotación económica este reconocimiento a la iniciativa social por parte de la comunidad de Castilla-La Mancha?
Pues no, no tiene ninguna dotación económica. Fuimos a recogerlo en el mes de enero de este año. Fuimos a recogerlo a Herencia, a la provincia de Ciudad Real. Nos lo dio el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en un acto donde se repartieron un montón de premios regionales a la iniciativa social y nosotros estábamos entre uno de ellos. Nos dieron una placa y la hemos puesto en el estudio y ahí está, y muy agradecidos.
¿Y cómo fue recibido por el equipo de Radio Arrebato este reconocimiento? ¿Cuál sería el sentimiento más común de los integrantes? Me imagino que quizás la sorpresa.
Sí, sí, una sorpresa, efectivamente. No esperábamos ningún reconocimiento, porque cuando uno hace una actividad de este tipo, la verdad es que no espera ningún reconocimiento. Es decir, la mayor satisfacción es el hecho de hacer radio en sí. Todos hacemos radio aquí porque estamos enamorados del medio, porque estamos enamorados de la radio y porque nos gusta. Ni siquiera tenemos el premio de si nos escucha mucha gente o poca gente, porque como no dependemos de la audiencia, tampoco somos conscientes de eso. Y sí, sorpresa, porque la verdad es que no nos lo esperábamos. A mí me lo comunicó concretamente la consejera de Bienestar Social, que es de aquí, de Guadalajara, de un pueblo de al lado, de Torrejón del Rey, Bárbara Torijano. Fuimos una delegación de 5 personas allí a Herencia a recoger el premio y pues muy agradecidos, muy agradecidos. En muchos casos muy sorprendidos, porque tampoco nos podemos englobar dentro de la iniciativa social como tal. No somos ni una ONG, ni una asociación de mujeres, ni una asociación de jubilados, ni una asociación sanitaria, los que habitualmente reciben estos premios.
Supongamos, Álvaro, que hemos motivado a nuestros y nuestras escuchantes para que participen en Radio Arrebato. ¿Cuál sería el proceso que deberían seguir?
Bueno, pues es un proceso muy sencillo. Nosotros tenemos en la página web, en radioarrebato.net, una pestaña que pone Haz tu programa. Entonces ahí hay un formulario de inscripción. El formulario de inscripción se rellena y se envía directamente. Lo que pedimos siempre es un compromiso con la radio. Es decir, que quien se compromete a hacer programa tiene que pagar una pequeña cuota para mantenimiento, porque yo digo que no tenemos otro medio de ingresos salvo la cuota que pagamos cada programa y la pequeña ayuda que nos da el ayuntamiento. El que hace el programa tiene el compromiso de mantener ese programa al menos durante un curso. Los cursos en Radio Arrebato duran lo mismo que los cursos lectivos, es decir, se comienza la programación en el mes de octubre y se termina en el mes de junio, con los descansos de las vacaciones de Navidad, las vacaciones de Semana Santa, es decir, funcionamos como un centro educativo, igual, el mismo horario. Y entonces lo único que tiene que hacer es el compromiso de hacer el programa semanalmente y hacerlo en directo desde el estudio.
¿Proyectos que tenéis para Radio Arrebato en lo que resta de año y en definitiva en el tiempo venidero?
Ya te lo he adelantado, Enrique. El día 27 y 28, por ejemplo, tenemos la celebración de la Feria de las Asociaciones. Es un encuentro que hace de asociaciones el Ayuntamiento de Guadalajara. Nosotros, desde que tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara, por el cual nos pagan una pequeña ayuda, todos los años, cuando sacamos la convocatoria de nuevos programas, que la hacemos pública, le mandamos la convocatoria a la Concejalía de Participación Ciudadana. Y la Concejalía de Participación Ciudadana se la manda a todas las asociaciones de Guadalajara. Entonces, las asociaciones de Guadalajara nos piden a nosotros los programas. Bueno, pues el 27 y 28 tenemos una feria de las asociaciones donde ponemos un stand y lo que hacemos es emitirla en directo, tanto en el propio parque con el servicio megafonía como para toda la ciudad a través de FM, como para todo el mundo a través de Internet, de Radio Arrebato.net. El año pasado instalamos un nuevo mástil a la antena que nos ha mejorado mucho la recepción en la ciudad. Y sí tenemos una cosa pendiente que la tengo que decir. Y es que en el año 2022 hubo un cambio en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, la Ley General de Ordenación de las Telecomunicaciones, por el cual se abrió un periodo para que las emisoras independientes no comerciales tuvieran derecho a una licencia de emisión. Con lo cual pasarían de ser emisoras comúnmente llamadas piratas, a nosotros nos gusta llamarnos alegales, que no están contempladas por la ley, a emisoras con una licencia de emisión. Nosotros solicitamos en tiempo y forma esa licencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque aunque la licencia es nacional, la pide la Junta de Castilla-La Mancha y ha pasado un año y todavía estamos esperando que nos contesten. Nos dicen que va bien y hay muchas posibilidades de que nos den la licencia. Y es el mayor proyecto que tendremos porque, claro, después de 36 años seríamos una emisora, digamos, legal. Nadie nos podría quitar nuestro punto del dial o nadie podría cerrarnos como nos pasó en el año 89.
Me imagino que para contactar con Radio Arrebato habrá mucha información en internet, correos, página web, redes sociales, etcétera, ¿no?
Tenemos perfil en Facebook, tenemos perfil en Twitter y luego está nuestra página web, radioarrebato.net. Ahí tenemos un correo, info@radioarrebato.net. Y tenemos un formulario donde todo el mundo que quiera ponerse en contacto con nosotros pues pueda hacerlo.
Álvaro Nuño, periodista y presidente de la Asociación de Amigos del Instituto Brianda de Mendoza, gracias por tu participación en la Leuna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros y viva la radio. Estemos en Guadalajara o estemos en Valencia.
Viva la radio.